Derek Rosa, de 13 años, está enfrentando posiblemente vivir el resto de su vida privado de su libertad por asesinar a su madre cuando estaba dormida. Un asesinato violento y premeditado, y aunque es menor de edad, lo están juzgando como adulto. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host, Emmy. Y antes de empezar, el Patreon tiene 7 días de prueba. Hay 2 episodios extras al mes, cuesta $3 y hago casos de pues, asesinos seriales muy famosos, como ahorita estoy haciendo el de Ed Kemper, el de Ted Bundy. Ahí está creo que la segunda parte del episodio de Dahmer. Y tengo creo que como ya más de 20 episodios ahí extras que pueden escuchar ahorita. Pueden cancelar cuando quieran, pero estoy segura de que les van a encantar los episodios y espero verlos ahí. Y pues vamos a empezar con el episodio de hoy. Derek Rosa tenía 13 años. Vivía con su mamá, padrastro y hermanito bebé en Florida. Era un estudiante estrella en su escuela. Iba en segundo de secundaria. Su familia lo describía como un niño amoroso y nunca había tenido ningún tipo de problemas de salud mental. Pero el 12 de octubre del 2023, todo esto cambió. Empezó como un día normal. Despertó en el departamento que compartía con su mamá y padrastro y su hermana de 15 días. O sea que Irene, su mamá, acaba de dar a luz un par de semanas antes. Se arregló para ir a la escuela y caminó hasta la parada del camión, el cual lo recogió y lo llevó a su destino, que era la escuela. Tuvo un día normal, nada que resaltara, y a la hora normal que salía de la escuela, regresó a su casa. Lo único de este día hasta este punto que se sale un poco de la rutina es que se fue a dormir a su cuarto a las 10 de la noche, misma hora que su mamá, pero normalmente se dormía a las 9 de la noche. Esa noche solamente estaban en la vivienda Derek, Irene y la bebé porque su padrastro se había ido a un viaje de trabajo. Aproximadamente una hora después, Rosa se despertó. No sé exactamente cuál fue la razón por la cual se despertó y en su declaración no se escucha esa información, le pusieron como mute en esa parte. Lo que sí les puedo decir es que el monitor de la bebé que estaba en el cuarto de Irene, porque la bebé dormía en una cuna en el mismo cuarto que su mamá, capturó a Irene en su cama cargando a su bebé a las 10:23 p.m. A las 11, en la cual las luces del cuarto están apagadas y se ve a una figura presuntamente rosa parado al lado de la de su mamá, quien estaba acostada. En la foto se ve cómo está inclinándose en la cama. Este se cree que es el momento en el que la apuñaló, según reportes oficiales, 46 veces. Después de atacar a su mamá, Rosa decidió que se iba a suicidar, usando una de las pistolas de su padrastro, que tenía 2 en la vivienda. Así que entró al closet, tomó una pistola, la cargó, pero no pudo hacerlo. Simplemente no se quería morir. Y aunque esa había sido su intención desde el principio, en el momento no pudo seguir con su plan. Y decidió marcarle a un amigo, al único amigo con el que habló esa noche, y al que no conoce en persona, solo por mensaje. Se conocieron en línea 3 años antes y su relación ha sido exclusivamente digital, a través de videojuegos y mensajes de texto. Cuando le habló a este amigo, el cual no les puedo decir cómo se llama, porque ni siquiera Rosa sabía el nombre real, él, Derek Rosa, le decía Sweden, S-W-E-E-D-E-N, y la policía no ha publicado el nombre de este amigo, si es que ya lo tienen, que seguramente sí. Pero cuando habló con Sweden y le dijo que había matado a su mamá, su amigo obviamente no le creía y fue cuando tomó las fotos. Una de las fotos es una selfie en la que sale con su mano manchada de sangre, seca obviamente de su mamá. Además de la selfie, mandó otras 2 fotos, las cuales no son públicas y son del cuerpo de su mamá. Luego se despidió de su amigo e intentó volver a dispararse. Pero al igual que la primera vez, se arrepintió y decidió esta vez llamar al 911. En esta llamada confesó por primera vez lo que había hecho. La llamada duró 18 minutos del momento que marcó hasta que la policía llegó a la vivienda y lo arrestó. En esta llamada dijo repetidamente que había matado a su mamá. Cuando la operadora le pregunta que si hay algo que se pueda hacer para ayudar a su mamá o que si sigue respirando, Rosa contesta en 2 ocasiones, está muerta, señora. De todo lo que he leído de la llamada y la entrevista que vi de la misma noche, parece estar tranquilo, no está violento o desesperado o en un estado de pánico, para nada. Es muy cordial y educado con la operadora del 911. Siempre le dice señora, le contesta súper tranquilo. Hace todo lo que le pide, como mover las pistolas y el cuchillo a un lugar visible para que las autoridades cuando lleguen las puedan ver, pero que él esté lejos de estas armas. Le proporciona toda la información que le pide, incluyendo el estado de salud de su hermana, bebé, a la que no tocó nunca, ni antes, ni durante, ni después del asesinato de su mamá. Cuenta que se quería suicidar, pero que no pudo, y luego pregunta que si la policía lo va a matar. La probablemente le dice que no, que van a ir para ayudarlo y la, 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 la. La información y las cosas que dice en esta llamada obviamente son muy graves y son, la verdad, todo lo que dijo es verdad. Lo que a mí me llama la atención es su estado de ánimo, porque en un punto de la llamada, cuando la operadora le pregunta que si está bien, Rosa contesta que sí, que físicamente está bien, pero que está muy triste. Y este caso es muy difícil de analizar, porque hasta la fecha todavía no se ha mencionado la motivación de Rosa. No sabemos por qué decidió matar a su mamá y por qué esa noche. Y creo que justo para este caso es algo clave, porque es un misterio como un niño que no es violento apuñala a su mamá 46 veces de la nada. Después de un día común y corriente en donde no pasó nada importante en su escuela. Cuando la policía llegó a su departamento, lo arrestaron y luego esa misma noche dio su primera declaración. Al principio no pidió un abogado y contesta muchas de las preguntas acerca de los hechos. Dijo que antes de atacar a su mamá le gritó maricona, en español maricona. Dijo que su mamá solamente gritó, no le pudo decir ninguna palabra. Dijo que se enfocó principalmente en la garganta cuando la apuñaló y luego le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué mataste a tu mamá? Y antes de contestar, pidió ir al baño. Cuando regresa, le hacen un par de preguntas de sus redes sociales, como ¿cuál es el nombre de tu usuario en esta plataforma y en esta y en esta? Así como preguntas, pues nada más para que tengan más información. Y luego le vuelven a preguntar ¿por qué mataste a tu mamá? Se ve en el video que no quiere contestar. Lo primero que dice es les tengo que contestar esto ahorita. Y luego pide un abogado. Y entonces ahí ellos, los policías, se ven obligados a terminar la entrevista. Hoy está esperando su juicio y solamente ha tenido un par de audiencias. Su abuela y papá lo están apoyando en este proceso y se ve que la familia está muy confundida con todo lo que pasó y obviamente están sufriendo. Porque como les dije al principio del episodio, su familia lo consideraba no solo un niño tranquilo, pero un niño amoroso. Y este crimen tan violento es completamente contradictorio a su personalidad o lo que ellos habían visto de Derek. Han decidido juzgarlo como adulto y por ende está en un centro de detención normal, no juvenil. Por eso, y porque su caso se considera un caso de mucha atención mediática, está en una celda separada del resto de los reclusos y solamente tiene derecho a estar en contacto con otro prisionero. Yo creo que debería de estar en un centro de detención juvenil por muchas razones. Pero una es porque no creo que tenga la madurez para sobrevivir estas condiciones de aislamiento y obviamente no puede estar rodeado de hombres adultos sin supervisión. Puede que haya estado actuando también él, obviamente yo no sé esto, pero no sabía lo que significaban muchas de las palabras en los documentos que le explicaron de sus derechos cuando firmó antes de su interrogación. Los policías le aclararon todo y no hubo nada sospechoso con los policías de que lo hayan intentado engañar, no, para nada, no va por ahí. Lo único es que literalmente no sabía lo que significaban algunos sinónimos de abogados. O sea, literal dijo como qué significa esa palabra. Ah, es lo mismo que abogado. Y no sabía lo que significaba la palabra de intimidación. Y pues hay una edad legal en la que te consideran adulto y en la que no. Y a los 13 no eres un adulto. Yo me acuerdo cuando tenía 13 y ahora recuerdo todo lo que pensaba, en lo que creía y casi todo ha cambiado. Claro, obviamente, pues yo nunca hice nada igual de grave que lo que hizo Rosa, pero sí creo que a los 13 años no tenía idea de la seriedad y la gravedad de sus acciones. Obviamente se merece su castigo y merece que lo priven de su libertad. Y también merece ayuda psicológica porque claramente algo no está bien. Y creo que en Estados Unidos, cuando hay algún crimen que involucra a un menor de edad entre las edades de 11 a 17 años, si hay algo de este crimen que es fuera de lo normal o que tiene un aspecto como muy choqueante, como en este caso son las fotos, siempre buscan que los juzguen como adultos. Pero no creo que debería de ser tan arbitrario. Creo que si tienes menos de 18 años, eres menor y deberías de estar en un centro de detención de menores. Y si en el lapso de tu sentencia o mientras estás pensando en tu juicio, cumples 18, te mueven al centro de detención de adultos. No sé por qué insisten en que niños vivan en el mismo espacio que adultos en prisión. Simplemente no tiene sentido en mi cabeza. Y no tiene nada que ver con que lo castiguen o no. Simplemente para eso hay parámetros de cuando eres niño y cuando eres adulto. Y creo que cuando se vuelven subjetivos esos parámetros, pueden haber muchos errores. Pero en este caso, entre más evidencia sale a la luz, parece que el juez se inclina más a estar de acuerdo con los fiscales que con los abogados de Rosa. Porque la evidencia que sigue saliendo poco a poco a la luz, porque este sigue siendo un caso activo, o sea, que no se nos olvide esto, cada vez esta evidencia refuerza la idea de que Rosa estaba planeando el asesinato. Porque momentos antes de agarrar el cuchillo de manija morada de la cocina que usó para matar a su mamá, se metió a Google a preguntar cosas como arteria carótida, diagrama imagen. ¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? ¿Es bueno un cuchillo chico para matar? ¿Es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño? ¿Puedes cortar hueso con un cuchillo? Y su última búsqueda involucraba una ametralladora. Ya con esto la fiscalía puede comprobar que el asesinato estaba premeditado y por ende el homicidio es homicidio en el primer grado, el más grave en Estados Unidos. Y si no me equivoco, este delito califica para la pena de muerte en Florida. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos decretó que la pena de muerte no se le puede dar a ningún menor de edad. Pero entonces no entiendo cómo para unas cosas sí lo consideran menor de edad y para otras no. Obviamente yo no creo que a los 13 años ya te merezcas morir por tus crímenes, por más graves que sean. Pero a lo que sí lo pueden sentenciar es a vida en prisión, que tampoco creo que sea una consecuencia justa para alguien tan joven. Solamente es mi opinión y cada quien tiene derecho a la suya. Y de hecho, justo tuve esta discusión con mi novio y con mi papá y ellos no están de acuerdo conmigo. Y está bien, no estoy diciendo que lo que yo digo es lo que está bien, solo es lo que creo. Y creo que a los 13 años es muy temprano para juzgar todo lo que una persona puede ser o no ser en un futuro. Claramente Rosa tiene problemas psicológicos y estaba hasta teniendo pensamientos suicidas. Obviamente hay algo que no está bien y creo que todavía tiene años importantes formativos delante que pueden hacer una gran diferencia en su comportamiento en el futuro, y creo que hay la posibilidad de que un día pueda regresar a vivir en la sociedad. Probablemente en mucho tiempo, sí, pero no creo que sea alguien que ya no tenga arreglo o que ya no valga la pena ayudar. Al contrario, creo que en este tipo de casos es muy importante poder ver y explorar la parte de rehabilitación del sistema en vez de nada más el castigo. Y puede que su comportamiento empeore y se vuelva más violento y nunca salga, pero puede que cambie y se arrepienta y se convierta en otra persona completamente diferente que no se parezca a esta versión de 13 años. No sé. Creo que es una discusión difícil e importante que si quieren tener lo podemos hacer en el grupo de Facebook que se llama Detectives Yam. Creo que es el mejor lugar en donde podemos tener este tipo de discusión. Y pues sí me gustaría saber la opinión de ustedes porque pues siempre es importante escuchar varios puntos de vista. Yo estoy grabando este episodio el 13 de febrero, pero ustedes lo van a estar escuchando hasta el 27 de febrero. Hoy se supone que la fecha para el juicio es el 26 de febrero, o sea que fue ayer cuando están escuchando esto. Sin embargo, es muy común que las retrasen. De igual forma, cuando sea el juicio y le den conclusión a este caso, les voy a hacer un mini episodio de actualización para contarles en qué quedó. Mientras tanto, esta es toda la información que hay. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y pues sí, muchísimas gracias por escuchar y no se les olvide ir al Patreon y a las redes sociales del podcast. Y espero estén disfrutando los episodios. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.